Este programa es presentado por Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Agregamos valor protegiendo a las personas. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reinero.
Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén muy positivos, tal como este programa, que estén ya relajados. Los que están en el auto, relájense, no se preocupen por los tacos. Los que están en la oficina, quédense tranquilos, escuchen el programa porque está muy, muy, muy bueno. Le habla Edgardo Fogel, estamos aquí en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, la radio que piensa, en esta tertulia humana de Conversando en Positivo. Un saludo muy especial a nuestra empresa auspiciadora, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, quien agrega valor protegiendo a las personas preocupadas por generar una cultura de autocuidado y calidad de vida entre los trabajadores, sus grupos familiares y la comunidad entera. La Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, vida en armonía. Un gran abrazo a todos los integrantes del Club de Positivos de en Facebook, a todos nuestros amigos, amigas que nos escriben continuamente, a todos nuestros amigos de fuera de Santiago, de fuera de Chile, que también nos escriben. Muchas gracias a todos. Les recuerdo nuestro mail, conversandoenpositivo@gmail.com, para lo que quieran, comentarios o propuestas de nuevos invitados también. El sitio web se los recomiendo, como siempre, conversandoenpositivo.cl, que está muy, muy bueno, con mucha información. Le hemos agregado más contenidos esta semana. Y bueno, adicionalmente tienen todos los programas desde el año 2009, 2010, 2011, si los quieren escuchar nuevamente o no lo han podido escuchar. La verdad que es muy, muy recomendable. Y bueno, el programa de hoy lo hemos denominado ¿es suficiente la inteligencia emocional o la inteligencia emocional? Vamos a conversar con un destacado psicólogo. Él es Vladimir Huber, quien es doctor en psicología, doctor en educación, magíster en psicología en California, Estados Unidos, además licenciado en comunicaciones también en Washington, D.C., Estados Unidos. Hace poco nuestro invitado dirigió el 8º Congreso Internacional de Medicina Complementaria, de Medicinas Complementarias en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde entre distintas cosas habló acerca de la psico-neuroinmunología y puso énfasis en proponer que se invite a más mujeres al mundo científico y que los hombres trabajen para desarrollar su lado femenino, es decir, el hemisferio derecho del cerebro, el de las habilidades blandas, así como también las carreras universitarias de ciencias sociales, arte, música, humanidades y en general lo que no es números duros que corresponde al hemisferio izquierdo. Él plantea: organicémonos de tal manera para darle otro enfoque a la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, tanto el individual como colectivo, y busquemos la inteligencia emocional, es decir, el hemisferio derecho, en vez de solo darle importancia a la inteligencia intelectual, hemisferio izquierdo. Menciona Vladimir Huber, nuestro invitado hoy, a quien le damos la bienvenida. Hola, Vlad, mucho gusto estar con nosotros nuevamente. Qué rico que estés acá.
Muchas gracias, Edgardo. Gracias por invitarme.
No, al contrario. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la vida?
Bien, bien.
La vida movida.
Así, bastante. Haciendo mil cosas, muchas actividades, conociendo gente también muy interesante.
Está movido el mundo, ¿eh?
Por todos lados, sí, sí. Parece que fuera a ciertos lugares, pero después nos damos cuenta que no. Que esos que estaban tan calladitos, también había toda una efervescencia que no estaba todavía en la superficie, pero sí va aflorando poco a poco en todos lados.
Me parece que las estructuras se están desmoronando a poquito, ¿no?
Bueno, es bien interesante eso, porque lo que es rígido no tiene flexibilidad, por definición, ¿no?
Claro.
Pero a través del tiempo, tarde o temprano esas estructuras se quiebran. De allí que sea ilegal incluso en Chile construir edificios que no sean asísmicos.
Ah, claro.
Es decir, ahora se pide a propósito flexibilidad a causa de los terremotos que tenemos en nuestro país.
Por supuesto.
Igual pasa con las instituciones y también con las personas, su salud personal ocurre lo mismo. Cuando uno tiene rigidez, básicamente producto del miedo, acumulado a través de los años y a través de las generaciones, la estructura tanto de personalidad como de orgánica, el cuerpo mismo, se quiebra, igual que esos edificios antiguos del centro de Santiago claro. Y similares, ¿no?, alrededor del mundo. Entonces está pasando, claro. Ya hay formas de pensar, de sentir, de actuar que no dan más. Y eso se ve reflejado en estas instituciones, tanto políticas como religiosas.
Financieras.
Claro. Que uno jamás hubiera pensado que un banco de Nueva York o todos esos bancos tan famosos internacionales podían estar al borde de la quiebra y el Estado tenía que venir a rescatarlos.
Claro.
Así ocurrió en Chile hace unos años también. Y otras instituciones, está todo cambiando. O sea, como decía esa frase de los iracundos, el mundo está cambiando y cambiará más.
Ahora, como dice la ley de las polaridades, al haber un cambio, digamos, una destrucción tan grande de las estructuras, tiene que venir un caos para que después venga el orden. O sea, tenemos que estar preparándonos para el caos que se está desarrollando, ¿no?
Si tú lo piensas, cuando hacemos la limpieza en la casa o alguien nos ayuda, quien sea, las sillas quedan fuera de su lugar, a lo mejor encima una mesa, todo queda, claro, caótico. Cuando se hace el lavado, la ropa, igual. Sí. Pero es necesario ese caos para que un nuevo orden se pueda establecer.
Por supuesto.
Y ojalá más y más, que creo que es el mensaje que los jóvenes traen, sea un orden más cercano a lo que sería el orden natural. De allí que esté tan entrelazado todo lo que son cambios en educación, en salud, en economía, en relaciones humanas, con lo que proponen los medioambientalistas, que se refiere a seguir el curso natural de las cosas, no interferir, por poner un ejemplo puntual, con todo el tema de los transgénicos. Entonces, claro, cambiamos la naturaleza y tarde o temprano, hablando en chileno, pagamos el pato. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque una vez que tú desarrollas ciertos patrones en la naturaleza que no son naturales, valga la redundancia, entonces el precio a pagar es muy grande. Fíjate que algo que se decía, que una expositora mencionaba en el Congreso de la Universidad de Chile, del 23 y 24 de septiembre pasado, era la que trajeron conejos a Chile, de otros lugares, no recuerdo el país que mencionó.
Yeah.
Y ahora son una plaga tremenda y están destruyendo gran parte del sur de Chile. Entonces, cuando uno cambia el hábitat natural,
claro,
de tanto la flora como la fauna, se producen trastornos muy grandes. Y si cambiamos ya con ingeniería genética, como es la semilla, y por ende un fruto, un vegetal, etcétera, es peligroso, es peligroso.
¿Tú le ves específicamente los alimentos transgénicos respecto a la salud una complicación?
Bueno, habían
porque
unos...
hasta ahora dicen que no hay muchos estudios,
es que claro,
defienden.
Los estudios requieren tiempo para ver qué pasa a través de las generaciones, y como es algo reciente, eso cuesta decirlo. Pero en otros mamíferos, como los ratones, se ha visto que en 5 generaciones quedan estériles. Eso como punto.
Está
detectado. Claro, claro.
Yeah.
Entonces, no se puede todavía ver las reacciones en el ser humano, ya que se requieren de 2, 3, 4 generaciones o más para ver los resultados.
Pero claramente la alimentación afecta fuertemente la salud, ¿no?
Sí, sobre todo cuando se trata de cosas de este tipo.
Claro.
Por otro lado, requieren de unos ciertos pesticidas, todo esto a cargo de Monsanto,
claro,
que fueron los notables creadores de la gente naranja en la guerra de Vietnam y miles de casos de cáncer de los mismos soldados de Estados Unidos. La gente naranja se usaba como defoliante, o sea, se rociaba desde los aviones militares de Estados Unidos para que se le cayeran las hojas a los árboles y así desde el aire se pudiera ver dónde habían miembros del Vietcong escondidos. Pero al rociarlo también les llegaba a los soldados que lo estaban rociando y eso producía casos de cáncer. Hay todo un tema ya de eso en Estados Unidos. Bueno, esta misma compañía es la que tiene todo el tema de las semillas transgénicas y los productos, los pesticidas que se requieren de usar con eso.
Tiene integraciones.
Pero el peligro es que las semillas transgénicas viajan, ya sea por el viento, los insectos, las aves, etcétera. Entonces, donde no hay plantaciones transgénicas, también se meten los transgénicos. Y ahora los apicultores chilenos y de otros países también están teniendo problemas para vender la miel en Europa. Acaban de rechazar en Alemania todo un cargamento de muchas toneladas porque traía polen transgénico. Entonces, como le está afectando el bolsillo a mucha gente, yo creo que ahí va a haber una toma de conciencia de qué se trata esto. En Europa, por supuesto, son mucho más estrictos que lo que somos acá en Chile.
Claro, lo que se plantea también que los alimentos transgénicos en general no tienen luz, o sea, luz natural, la luz del sol.
Ya.
Al ser, digamos, fecundado de alguna forma artificialmente. Y que la principal fuente de los alimentos es la luz.
Bueno, dicen que la verdad siempre sale a la luz, ¿ya? Y en este caso, si es algo falso, que sería lo transgénico, ya que es algo adulterado, tarde o temprano eso va a salir a la luz, o sea, sí, usando lo que tú mencionas de la luz, ¿no? Y hay, claro, es todo un negocio que hay detrás, pero es cortoplacista.
Sí. Bueno, recordemos para todos los amigos que están ingresando aquí a la radio, que estamos hablando con Vladimir Huber, vamos a hablar de la inteligencia emocional, pero estamos haciendo una introducción de lo que está pasando hoy día en el mundo, que de alguna forma somos afortunados también con todos estos cambios, ¿no? De ser espectadores,
claro,
y también partícipes.
Testigos de algo histórico.
Sí.
Es que, bueno, ahora con las redes, principalmente, se habla mucho de internet y todo eso, los jóvenes pueden obtener información que en nuestra generación, cuando teníamos, no sé, 15, 20, 25 años, no teníamos ese lujo, porque claro, o lo veíamos en las noticias de la tele, o lo leíamos en el diario, o lo escuchábamos en la radio. Y desgraciadamente, es poca la información real o la valiosa que se difunde a través de los medios oficiales de información.
Sí, por supuesto.
Entonces, a través de internet, ellos pueden obtener información e intercambiarla.
Claro.
Que era algo que no se podía hacer antiguamente, salvo que tú publicaras un libro o algo así. Pero ellos, por eso que dice uno, pero ¿cómo a su edad, a los 12, 16, 20, pueden hablar de esa manera con tanta información, con tanto valor intrínseco en el y fundamentado en las ideas que explican? Y es porque están muy bien informados.
Sí.
Yo diría que mucho mejor informados que las personas con quienes hablan, que tienen 40, 60 o más años.
Ahora hay un problema, Vladimir, que se relaciona al programa mismo también con eso, tanto con la información y de cómo hoy día se relaciona la sociedad, quizás lo que tú hablas tanto de las rigideces, es el funcionar tanto con el hemisferio izquierdo, ¿no? Con la parte cerebral, eso también va limitando y va generando miedo y va tratando de generar como cuadrándonos ahí en un programa para poder argumentar todo, ¿no?
Claro, es que tradicionalmente, y también por influencia religiosa, el cuerpo ha sido básicamente dos cosas, lo que es nuestra cultura judeo-cristiana, sucio y pecaminoso. Entonces, si tú partes con esos conceptos, obviamente lo único que te queda disponible, que no te metan problemas, es la cabeza. Entonces, la cabeza, todo lo que es pensamiento, se relaciona más con el hemisferio izquierdo, que es el lado derecho del cuerpo,
claro,
porque hay un cruce, ¿verdad?, en interhemisférico.
O sea, el izquierdo, el cuerpo, la parte derecha y la parte racional, ¿no es cierto?
El izquierdo, claro, que es la parte derecha del cuerpo. Entonces, eso era bien visto cuando alguien estudiaba carreras que eran básicamente de pensamiento, pero que no involucraban sentimiento, que sería el otro hemisferio, el derecho, que va a la parte izquierda del cuerpo. Entonces, así nos fuimos como automatizando, como haciendo un poco lo que los mismos estudiantes ahora hacen marchas, de zombies. Nos fuimos zombizando, si se quiere,
claro,
ya que nos transformamos como en computadores andantes, y muy eficientes en eso. Pero el peligro está, el que al no haber sentimiento, tú pierdes un poquito el rumbo en cuanto a lo que es ético-moral. Porque mientras sea eficaz y te produzca, generalmente beneficios económicos, es todo lo que interesa. Entonces, bajo ese enfoque, tú puedes aplastar a quien sea, desplazar a quien sea, y da lo mismo.
Además que la inteligencia siempre se medía por el coeficiente intelectual, en el fondo.
Claro, que es la inteligencia dura, pero no es la emocional que tú mencionabas, que implica el otro hemisferio. Porque eso incluso se ha pagado mal. Si un niño le dice a su papá, quiero ser músico, o quiero ser pintor, o quiero ser poeta, el padre dice, pero bueno, pero ¿de qué te vas a mantener, no?
Claro.
Entonces, incluso tradicionalmente se ha pagado mal. Por ejemplo, yo me acuerdo en la época de Reagan, cuando yo vivía en Estados Unidos, que se fueron por cortes presupuestarios, yo creo que también bastante bien intencionados por razones ideológicas, se eliminaron todas las clases de arte de las escuelas públicas de Estados Unidos. Todo eso lo que se relacionaba con música, con pintura, con todo eso, porque era la parte de sentir. Y eso a una sociedad como la que Reagan proponía no tenía cabida. ya que el sentimiento, el corazón, el cuerpo no tiene cabida en ese espacio. Ahora los lolos traen una mayor integración, claro, interhemisférica. Entonces ellos piensan, y piensan muy bien, pero también sienten, tanto el hombre como la mujer. Entonces son mucho más equilibrados interhemisféricamente que lo que fueron nuestras generaciones.
Claro, hay una frase que leí por ahí que dice: la inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza, pero es imprescindible en tiempos de crisis.
Claro, porque en la crisis viene lo que los gringos llaman el rat race, la carrera de ratas. Entonces ahí tú, a codazo limpio, te abres paso para llegar a ese solo pedazo de pan o de queso o esa fruta, y hay 30 personas postulando a lo mismo. Entonces, es bastante sanguinario el tema, si lo piensas, pero así funciona en gran parte nuestra sociedad.
¿Y cómo podemos definir así en forma más técnica la inteligencia emocional?
Lo definiría como algo de integración, es decir, integración interhemisférica, en donde yo sí puedo pensar, puedo ser racional y todo ello, pero también incluyo el sentimiento, incluyo palabras como o conceptos como solidaridad, como empatía. La empatía es fundamental, sí, y que la empatía se podría definir como ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro.
Claro.
Entonces sí, yo estoy, me siento bien, me siento mal, pero ¿cómo se siente mi hermano, mi primo, mi, no sé, mi compañero de trabajo, o incluso mi enemigo? ¿Ya? Y cuando eso pasa, entonces uno es más solidario, y ahí todos vivimos mejor. Si yo gano, implica que alguien pierde, y si alguien pierde, yo siempre me voy a tener que estar cuidando la espalda. Y eso es lo terrible. Entramos en temas paranoides, claro, ¿ya? Claro, y cosas por el estilo. Por lo tanto, tengo que levantar más el cerco de mi casa, ojalá ponerle de esos cables eléctricos, 4 Doberman. Entonces, claro, vivo en el constante miedo. Y son estados paranoides, pero que a veces se justifican. ¿Y por qué? Porque yo he ganado y el otro ha perdido. En pueblos originarios, por ejemplo, se busca que todos ganen. Y cuando hacen reuniones, no se termina la reunión hasta que todos quedan satisfechos con el resultado. Una win-win situation, claro, pero para todos. Que no quede ninguno que diga, sí, pero yo me siento que aquí me jugaron chueco porque bla, bla, bla. No, busquemos la forma que todos salgan satisfechos. Suena utópico, pero hay comunidades que lo hacen. Hay gente que está viviendo de esa manera.
Hay que desarrollar ya una moral real.
O sea, claro.
En términos de objetividad, ¿no?
Que no se quede, que no se queden las palabras, que no se queden libros sagrados o libros, qué sé yo, que uno los tiene medio empolvados por ahí escondidos. O los usa solamente para discursos políticos. Pero llegado el momento de los que hubo, como decimos, no se practica.
Claro, es difícil, ¿eh? Es difícil ser honesto, absoluto, porque ahora uno lo ve en todas las negociaciones. Bueno, los expertos en negociación dicen lo que tú dices, que tiene que ser win-win. O sea, ambas partes tienen que ganar para que sea algo que ambas partes terminen bien, ¿no?
Es que hay un tema que se habla mucho en ciertas filosofías y se refiere al otro. Cuando yo considero al otro como un otro, en vez de ser un reflejo de mi persona, yeah, o una diferente expresión energética de mi persona, entonces obviamente no me interesa que esa otra imagen de mí pierda, porque en el fondo estoy perdiendo yo también.
Correcto.
Entonces es un enfoque comunitario basado en un concepto que se podría llamar filosófico, pero también que entra en todo lo que es cuántico hoy en día, en el cual somos uno, y por idealista o utópico que suene, yo no puedo vivir bien si el otro está viviendo mal.
Claro.
De ahí viene todo el tema de los robos, la delincuencia, que se da, por supuesto, desde el más empingorotado de cuello blanco hasta la persona de menores recursos en todas partes, aunque solo se mencione un sector cuando se habla de delincuencia, pero ese es otro tema. Pero en todo caso, no puedo estar bien mientras alguien que también es yo, pero con una expresión energética diferente, esté mal.
Eso es parte de las nuevas estructuras, ¿no? Tener más conciencia del concepto de la física cuántica, que es algo concreto y real.
Claro.
Así que estamos todos, claro, interrelacionados.
Pero ha costado que entre, porque una vez que tú cambias la física, te cambia todo. La física es la base de todas las ciencias, porque básicamente lo que te habla es de la realidad, y si tú cambias la realidad, te cambia todo. Ciencias o duras o ciencias blandas, como se llame.
Claro.
Entonces, por eso que ha habido tanta resistencia a que se practique. Piensa tú que la física cuántica viene de 1915. con los físicos que partieron con eso, que claro. Einstein en un comienzo estaba un poquito reticente y después se subió al carro una vez que ya comprobó varias cosas. Pero 1915, o sea, ya es un siglo y todavía se le mira con bastante desconfianza, lo cual lo entiendo, ya que pone todo patas para arriba.
¿Y la medicina cuántica, cuál es el significado?
Bueno, que no, básicamente que no somos solo un cuerpo. O sea, que lo energético, por eso que se habla mucho de medicina energética hoy en día, lo energético es antes. Una cosa que hablábamos ahí en el Congreso, en la Universidad de Chile, era que, por ejemplo, puse el ejemplo de un arquitecto. El arquitecto parte con una idea, que hoy en día a través de programas de computación lo plasma en una imagen, pero es solo una idea. No hay un ladrillo, una piedra, ni cemento, ni fierro, ni nada todavía. Pero primero parte con una idea, y esa idea luego el constructor civil la lleva y la hace una casa. Con el cuerpo pasa igual. El cuerpo no es más que el resultado de cómo yo pienso y cómo yo siento. Por eso que ciertos estudios en bioenergética, por ejemplo, Alexander Lowen y otros, que vienen de Wilhelm Reich, ellos miran a una persona y te pueden hacer una radiografía bastante interesante de lo que ha sido su vida. Yo lo vi en una universidad ya que estudié, como un profesor que era un doctor en psicología, él le pidió a un alumno, le dijo, antes que ustedes me digan el nombre, le voy a pedir a un voluntario o voluntaria que venga adelante y yo le voy a relatar su vida. Y alguien se ofreció para eso y él fue mirando el cuerpo a unos 10 metros de distancia y le fue diciendo, a tal edad te pasó esto, lo otro, a ver, gírate un poco, etcétera.
¿Y que veía por las posiciones también del
cuerpo? La postura corporal, la forma, dónde acumulamos más peso, en qué partes del cuerpo, cómo eso se va relacionando con otras partes, etcétera.
Claro.
La forma de poner los pies, la forma de poner la cabeza, los brazos, etcétera. Todo tiene un significado y él podía leer todo eso.
Y, claro, y en ese sentido, relacionado con la inteligencia emocional, entonces es muy importante el ir limpiándose, ¿no? Limpiando esa energía, porque de alguna forma nos vamos ensuciando también.
Claro, es bueno limpiarse. Hay mucha gente que hace Reiki, hace Kundalini Yoga, etcétera. Hay muchas técnicas, respiración holotrópica, etcétera. Pero el punto es que está bien que yo limpie, pero también si no cambio mi estructura de pensamiento, si no cambio ciertas creencias que yo tengo, que son derrotistas, que son negativas, que me llevan para abajo, que me dan la necesidad de humillar o de ser humillado, de controlar o ser controlado, etcétera, entonces yo voy a seguir creando lo mismo. Entonces sí, el camioncito de la basura viene y me saca la basura, pero yo estoy creando mucha más de la que ese camioncito se puede llevar.
Claro, claro.
Entonces el punto es cambiar estructura de pensamiento y sanar la situación emocional. Entonces trabaja en esos dos campos. Y luego, además, haces limpieza corporal.
¿Y cómo cambia la estructura de pensamiento, haciendo concreto para las amigas y amigos que nos están escuchando?
Hay cosas bien sencillas y que pueden googlear o meterse a mi sitio web bajar un manual de lectura que ahí tengo, lo pueden bajar gratuitamente.
VladimirHuber.cl
Vlad Huber.
Ah, Vlad Huber.
Claro, con B corta, LADHUBER. VladHuber.cl Y ahí van a, me parece que es un botón de educación, y ahí dice manual de lectura, y ese lo bajan, es un PDF. Lo que... Se me fue la idea. Estamos hablando de la limpieza, ¿ya? La limpieza... técnica, decías tú.
¿Cómo poder ir observando, cómo poder cambiar las conductas, los
hábitos? Claro, claro. Ahí en ese manual yo hablo de codependencia. Codependencia es una dependencia mutua, en donde se da mucho en las parejas, pero en cualquier relación humana, en donde, como decía antes, uno controla y el otro es controlado. Uno manda,
hay que observar el otro obedece.
Sí, se va trabajando. Hay un test que ahí pueden hacer, en este manual aparece, en lo cual yo veo, hay 14 temas, como negación, dependencia, límites débiles, comunicación débil, etcétera, control. Ver cuáles son los temas en donde yo tengo mayor puntaje y por ende le debo poner más atención. Es un trabajo de ego también, porque a mucha gente no le gusta ver estas cosas porque dicen, no, si yo no soy así, se ponen todos orgullosos y hasta molestos. Pero claro, si uno quiere cambiar tiene que agachar el moño y lo que le está saliendo, lo que le está mostrando, ciertos tests o ciertas conversaciones terapéuticas o lo que sea, aceptarlas, ¿no? Y trabajarlas, estudiarlas.
Fundamentales.
Claro, claro. Es que si no, si me voy al orgulloso, entonces básicamente me voy a quedar en donde estoy.
O a ver lo bonito de uno nomás.
Claro, hay mucha gente que está en el camino solamente de la luz y claro, solo ven la luz, sí, entonces no hacen lo que se llama trabajo de sombra, que también aparece en ese manual que mencionaba.
Sí, sí, sí.
Y el trabajo de sombra es básicamente buscar aquello que yo generalmente no muestro, no publicito, porque no es socialmente aplaudido, halagado, que pueden ser los celos, la envidia, el miedo, la avaricia, etcétera, etcétera, el control, la humillación.
Y en ese sentido, con todas estas energías que tenemos, que si las trabajamos después se convierten en unas super energías para trabajar positivas, ¿no es cierto?, lo negativo. ¿Cómo? Porque muchos preguntan, por ejemplo, las rabias, tú que has trabajado también las rabias con las mujeres y todo eso, ¿qué hace uno con eso? ¿Es bueno, las reprime? ¿Cómo uno las saca? ¿Cómo?
Bueno, todo esto viene...
Porque si uno lo va guardando, finalmente se va reproduciendo en enfermedades.
Claro, claro, totalmente. Hans Selye, en los años 40, él es el padre del estrés. Él acuñó la palabra estrés, aunque venía de papá y Pérez Franz, que hablaba en el 1680, por ahí, de estos temas. Pero Hans Selye fue el que comenzó a hablar de esto en los años 40 del siglo pasado, junto con Franz Alexander. Y se habla de tipos de personalidad, por ejemplo, el tipo A de personalidad, que es la personalidad competitiva, y que un ejemplo muy claro es Michael Douglas en la película Wall Street.
Ah, claro.
¿Ya?
Buenísima la película.
Buenísima. Que él tenía que ganar y destruía a quien fuera en su paso.
No hay escrúpulo ahí.
Nada, nada. Claro. La única meta es salir ganador, sea como sea.
Que es un problema del mundo en general, del sistema, digamos, muy competitivo, ¿no?
Y además, eso es aplaudido. Mira, sí, cuánto éxito tiene Juanito, decimos, ¿ya? Qué bien le va a Pedrito.
Claro.
Pero claro, le va bien a Pedrito en la superficie. Pero por dentro, la única forma que puedes mantener ese estilo de vida es a través de mucho medicamento de todo tipo.
Claro.
Y también lo que se usa mucho hoy en día, algún tipo de droga, ¿no?
Claro.
La más común entre gente así es la coca,
la cocaína,
y otro.
Claro,
claro, que es mucho, es muy power.
Claro, te va.
Te sientes poderoso,
¿eh? Sientes poderoso.
Hombre grande. Pero... volviendo a tu pregunta de la ira,
claro.
Por ejemplo, es bien visto que un hombre exprese ira, que golpee la mesa, se dice, los tiene bien puestos, ¿ya? Pero si una mujer lo hace, no es femenino, por lo tanto, en nuestra cultura machista, eso se reprime. Por otro lado, que una mujer llore es bien visto porque una mujer con sentimientos, muy maternal, muy acogedora,
claro.
Pero si un hombre lo hace, también es mal visto porque es debilucho. Entonces, las mujeres cojean en cuanto a expresión de rabia y el hombre cojea en cuanto a expresión de la pena. Entonces, ambos cojeamos de un pie diferente. Yendo a lo concreto, la ira en las mujeres, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo hace unos años en que se hablaba que la ira de las mujeres es transformada en una condición, entre comillas, aceptable. Entonces, en lenguaje concreto, la ira no reconocida enferma a las mujeres. Luego, la ira es transformada en una condición aceptable, que puede ser un cáncer de mama, por ejemplo, que es típico de represión de rabia. La condición aceptable es tratada. Básicamente, en un cáncer de mama tú tienes tres tratamientos, que son quimioterapia, radiación y cirugía. La ira no ha sido solucionada, porque solo se trabajó a nivel corporal.
Claro.
Por lo tanto, la condición aceptable retorna. Entonces, ella tuvo una mastectomía radical al pecho izquierdo y esa condición, esa ira no fue trabajada, le puede venir al pecho derecho. Y si también tiene mastectomía radical, se va a otros órganos. Entonces, ese es el peligro de no trabajar la causa de lo que es un síntoma. Generalmente, tú tienes algo que podemos llamar enfermedad, se trata la enfermedad orgánica, pero jamás se cuestionan los facultativos en cuanto al origen de esto.
Claro, claro.
Y el origen generalmente es mental, emocional.
Y si se trabaja el origen, ¿se puede sanar, digamos?
Claro, entonces claro. Por eso que el congreso este de la Chile se hablaba de medicinas complementarias. Porque entonces todos estos enfoques que de trabajo de estructuras de pensamiento y situaciones emocionales se complementan con lo que es trabajo orgánico tradicional del alópata, del médico oficial.
Claro, claro.
Entonces, al hacer eso, tú estás trabajando en tanto en la causa como en la consecuencia. Y ahí disminuyes enormemente las posibilidades que la persona tiene de que eso le vuelva a ocurrir.
De todas maneras, nos recordemos que estamos aquí en Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, en Conversando en Positivo, con Vladimir Huber, les habla Edgardo Fogel. También les recomiendo la revista Somos, para gente como usted que se ocupa de su bienestar y el de su familia. Ya está en kiosco la edición de octubre de revista Somos. Tiene psicología, autoayuda, armonía en cuerpo, mente y alma, medio ambiente, salud integral. En la edición de octubre, sanar la sexualidad herida. Una entrevista a un especialista estadounidense que visita nuestro país. Somos cuerpo, mente y alma. Está en los kioscos, en supermercados, muy, muy, muy recomendable. También me llegó una invitación para todas nuestras amigas, amigos de Conversando en Positivo, a un taller de espiritualidad práctica, los beneficios de ser positivo en el Instituto Filosófico Hermético. Es entrada liberada, previa inscripción. Acreditaciones en www.ifh.cl. Es el día sábado 12 de noviembre del 2011, entre 10:30 de la mañana a 13 horas. Espiritualidad práctica, los beneficios del positivo, www.ifh.cl, también muy, muy recomendable, que está relacionado con el programa.
Claro que sí.
Vlad, con respecto a la inteligencia emocional, veamos los beneficios, porque de repente no se saben, pero son hartos. Yo estoy revisando, por ejemplo, otorga capacidad de influencia y liderazgo, se dice, de una forma.
Claro, es que eso es algo que al hombre chileno mayor de 40 años, por así decirlo, le cuesta, porque la forma que se nos educó fue una forma bastante autoritaria.
Claro.
Entonces estamos acostumbrados a mandar o a obedecer, y a veces ambas cosas. Con la inteligencia emocional, tú te acercas a la persona, te acercas emocionalmente, y desde allí estableces una comunicación.
¿Y cómo uno se acerca a través de la emoción, uno como jefe frente a un subordinado?
Bueno, se habla mucho de los roles. Se habla de, bueno, Shakespeare decía que somos actores, y la vida no es más que un escenario en el cual estamos actuando.
Claro.
Ese es el peligro, porque rara vez tenemos conciencia de el rol que actuamos, o mejor dicho, los roles, porque no usamos el mismo en el trabajo, que en el estudio, que en la casa,
claro.
que en un grupo social con los amigos. Nos vamos cambiando de sombrerito, si se quiere. Pero claramente es un rol. Entonces, no es el ser real. Es mi fachada.
Claro, claro.
Por eso que la palabra persona en griego se refiere a máscara.
La máscara, sí.
Y de ahí viene el término personalidad. Es decir, la personalidad, la gente dice, bueno, Juanito es alegre, el otro es triste, este es muy simpático.
Tiene una buena personalidad.
Claro, tiene buena personalidad, pero están todos hablando de personalidad, es decir, de algo falso.
Sí.
Detrás está el ser real. Y eso, hay veces que a la gente, cuando se le pasan las copas, como que muestra más lo que tiene detrás de eso que ha estado publicitando.
Pero ahí entramos también un poco a lo que dice Chopra de la inteligencia espiritual, ¿no? Porque él habla que hoy día los líderes de organizaciones, líderes políticos, tienen que tener inteligencia espiritual.
Claro,
más allá de lo emocional.
Es que hay una conexión que se establece entre las personas que pocos lo captan, pero aquellos que lo captan son realmente líderes en el amplio sentido de la palabra, tal como tú dices, como menciona Deepak Chopra. Y a eso se refiere que esa persona, primero que nada, ha trabajado temas. Entonces, no es que yo completé el cuarto medio, saqué una carrera, a lo mejor hice algún posgrado, qué sé yo, y sería todo. No es pura inteligencia o acumulación de información a través del CI, como tú mencionabas,
claro.
sino que también yo trabajo mis temas internos, y en la medida que voy sanando las heridas del alma y cambiando mi estructura de pensamiento a posturas más flexibles y todo eso permite que lo que está dentro, el ser, que sería lo que Chopra relaciona con lo espiritual, pueda manifestarse más.
Y con un mayor nivel de conciencia, en términos de que darse cuenta que la vida tiene un sentido más superior, ¿no?
Claro, claro, que
La
vida es más que yo.
Claro.
Entonces el ego va disminuyendo y el alma va subiendo. ¿Ya? Y al estar yo más dispuesto a que el alma rija mi destino, por así decirlo, entonces estoy más en lo que son las leyes cósmicas. O sea, suena todo esto muy esotérico, pero es muy sencillo. Sí. O sea, tú hablas con un astrónomo o lo que aprendimos en el colegio, los planetas tienen órbitas. Entonces, hay un orden natural de las cosas. En verano hace más calor que en invierno, en ciertas estaciones llueve más que en otras. Pero cuando no estamos funcionando desde el alma, entonces yo quiero forzar las cosas, es mucho ego, es mucha cabeza, y desde esa forma, lo más probable es que me vaya un despeñadero.
Y lo que él planteaba también, y que eso está muy relacionado con lo que está sucediendo hoy día, es que él decía que todos los líderes ejecutivos que trabajan en empresas tienen que darse cuenta que todas las empresas tienen que orientarse hoy día como primera prioridad hacia el humano. Y después viene el lucro por añadidura. ¿Me entienden? O
sea, claro.
Es el cambio de visión.
A pocas personas pueden funcionar más allá de lo que ven hasta la punta de la nariz, por así decirlo. Entonces, generalmente, ellos tienen que tener resultados concretos de una manera muy rápida. Claro. Entonces, algo que nos caracteriza como occidentales es la falta de paciencia. Y eso cuesta. Pero claro, si tú trabajas lo interno, y esto es totalmente de física cuántica, al tú cambiar lo interno, automáticamente va cambiando lo externo como consecuencia, sin que tú directamente manipules lo externo.
A nivel corporativo, todo tipo.
Y eso en la persona, y desde la persona a lo nivel corporativo, claro.
Y se lo traspasa a toda la gente que trabaja con él también.
Por supuesto, claro, por supuesto.
Cambia toda la orientación. ¿Eh?
Además que hay una atracción de iguales que llaman, atracción de los similares, en la cual al tú estar trabajando temas internos, cada vez llega gente de un mejor nivel de evolución a buscarte, por así decirlo.
Sí. Ahora, otro beneficio de la inteligencia emocional, por ejemplo, bueno, algo que estamos hablando ahora, incrementa la autoconciencia, esa capacidad de poder verse más, ¿no?
Claro.
Hay más armonía.
Es que es bien interesante, porque a veces en talleres y lugares así la gente hace diferentes dinámicas, y una de ellas es la respiración holotrópica que practicamos, y mucha gente se queda con los anteojos puestos para hacer la respiración. Cuando tú estás sobre una colchoneta, con los ojos cerrados y experimentando tu ser interno.
Claro.
Entonces le digo, mira, sácate los anteojos porque ahora vas a mirar para adentro, no para afuera. Entonces, claro, lo que tú mencionas de autoconciencia, a mucha gente le cuesta eso porque están totalmente
siempre hacia afuera,
enfocados en el exterior, justamente. Claro. Entonces, mirar hacia adentro es algo nuevo, y como nuevo les da un poquito de temor.
Otra característica que también la planteaste en parte, tú, mejora la empatía y las habilidades de análisis social.
Claro, porque tú no ves al otro como un enemigo al cual tienes que destruir para tú poder avanzar, al revés. ¿Cómo lo hacemos para que todos nosotros avancemos? O sea, en el fondo es lo que se habla de que en vez de levantar un bote o dos, elevemos la marea que levante todos los botes.
De todas maneras. Después, bueno, facilita una buena salud, de todas maneras, ¿no?
Como consecuencia, porque tú estás funcionando de una forma natural, no una forma forzada.
Y pues no, vas produciendo armonía en el cuerpo físico también.
Claro, ahí yo hablo del síndrome de Sinatra, el my way, ¿ya? A mi manera. Y si va a ser a mi manera, lo más probable que me perjudique no solo a mí, sino que a toda la gente que me rodea.
Porque estás alterado, en el fondo.
Sí.
Desequilibrado.
Y egocéntrico, o sea, yo, que sea my way.
Después aumenta la motivación y el entusiasmo. O sea, estáis más conectado, ¿no?
Claro, porque me estoy saliendo de la rabia, me estoy saliendo del temor, me estoy saliendo de la envidia. Ya estoy abrazando al resto, por así decirlo, acogiendo al resto, y el resto me acoge a mí. Por lo tanto, cada vez la vida es más fácil.
De todas maneras. Brinda defensas para la reacción positiva a la tensión y el estrés. O sea, tienes una mejor actitud también frente a situaciones complicadas, ¿no?
Claro. El problema que a mucha gente le pasa es que se paralizan con el miedo. Entonces, y esto se habla cuando en la carretera hay un animal que va cruzando y con las luces del vehículo, auto, camión, lo que sea, se paraliza. Nosotros como humanos también, ante situaciones complicadas, nos vamos a un enfoque neurótico en el cual nos quedamos paralizados. Es lo que Bach, el de las esencias florales de Bach, llamaba el terror que paraliza. Entonces, eso obviamente me va a perjudicar. Voy a hacer lo peor en ese momento en que tanto necesito estar tranquilo.
De todas maneras, ahora, en el caso de los hombres especialmente, ¿cómo podemos ir desarrollando nuestra parte más femenina, digamos?
Bueno, revisar el tema que nos decían a veces en la casa, no era mi caso, pero en muchas casas de amigos yo lo escuchaba o mis amigos lo comentaban, mijito, los hombres no lloran.
¿ya? El abrirse más a los sentimientos.
Claro, claro. El bajarnos de la cabeza, ¿ya? El abrirse un poquito el cuello de la camisa, soltarse la corbata y permitir que haya una conexión entre cabeza y cuerpo, es decir, entre pensamientos y emociones. Pero estamos tan pegados en la cabeza, y para a muchos les ha ido tan bien utilizando exclusivamente la cabeza, que les da un temor tremendo bajarse al cuerpo, abrirse un poquito ese cuello y reconocer que hay algo más abajo del cuerpo. Entonces, en otra forma, es hacerse amigo del cuerpo, hacerse amigo del corazón. Y permitirse sentir, permitirse observar el cuerpo en cuanto a lo sensorial. Sentir una mano, sentir un pie, sentir, no sé, la espalda, etcétera.
Y eso transmitirlo también.
Claro, como hombres muchas veces nos cuesta expresar lo que sentimos. Claro. Nos cuesta abrir el corazón en cierta forma y comunicar lo que allí hay. A las mujeres les resulta muy fácil y realmente es muy sano lo que ellas hacen. Entonces, mirar al sexo femenino y aprender de ellas.
Sí.
Como te decía, los Lola ahora traen esto incorporado. Entonces, ellos tienen esto integrado.
Y en la relación con nuestros hijos, con los menores, ¿también es importante comunicarse con los sentimientos con ellos?
Sí, y tener que los padres tengan la suficiente humildad de escuchar a los hijos y no limitarse a dar órdenes y esperar que esas órdenes se obedezcan. Porque muchas veces, bueno, María Montessori decía que los niños son los maestros y todo su sistema pedagógico lo desarrolló en base a eso. Claro. Entonces, que los padres entiendan que hay una sabiduría innata en el niño que desgraciadamente los colegios matan, los colegios, como decía Picasso, ¿no? La educación mata la creatividad. El niño nace creativo, nace abierto al mundo, al universo, y a través del sistema educacional se le mata todo eso para transformarlo en un ente productivo, ¿no? En un ser humano. Entonces, que los padres escuchen a sus hijos y les pregunten humildemente, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de lo otro? Y que en familia, como hablábamos de los pueblos originarios, que en familia ellos puedan llegar a consensos en los cuales todos queden realmente satisfechos con lo que se va a realizar.
Sí, hay una pregunta interesante que se dice, preguntarse, ¿cómo está usted? Porque es una pregunta importante tanto si nos las hacemos nosotros mismos como si nos las formulan otros. ¿Cómo está usted? Nos pide que seamos capaces de describir nuestros sentimientos con palabras, que les coloquemos unas etiquetas que reflejen su variedad. Una vez que somos capaces de reconocer nuestros diferentes sentimientos, nuestra posibilidad de controlarlos es mucho mayor. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque su estado anímico influencia en gran medida en lo que usted haga.
Es que...
O sea, generalmente cuando uno le preguntan cómo está, se va bien.
Bien, gracias, ¿y tú?
Bien, gracias, ¿y tú? Claro.
¿Cómo están los niños? La señora, estupendo, ¿ya? ¿Y cómo? Etcétera. Todo está maravilloso.
Claro.
Uno dice, no sé, o el compadre vive en el paraíso... O me está mintiendo claramente. O las normas sociales dictaminan que uno no le cuenta a la gente lo que se siente.
Claro.
Bueno, en el test que mencionaba de codependencia, uno de los 14 temas que allí se trabajan es la negación. Y se refiere a eso.
Yeah.
Ahora, si yo le niego a los demás cómo realmente me siento, es una cosa. Pero el peligro está en que si yo lo niego tan seguido, me lo empiezo a creer. Final, las mentiras que les digo a los demás, me las empiezo a creer yo. Y ahí la cosa se pone peligrosa. Es lo que le pasaba a Sean Connery, que actuó en James Bond en tantas películas, que él empezó a llegar a su casa y le preguntaba a la señora, nena, ¿está lista la cena? ¿Ya? Con la postura de James Bond. Entonces se le empezó a confundir la persona real con el actor, y por eso dejó de hacer las películas.
Tú creaste, bueno, tu sistema, tú tienes para los auditores, Vladimir tiene el sistema Hoover, donde tú integras 4 niveles, ¿no? El físico, el mental, el emocional y el espiritual.
Claro, porque si lo pensamos a nivel cultural, en Occidente tendemos a compartimentalizar las cosas, dividirlas.
Claro.
En cada cajoncito ponemos algo,
claro,
como que no tuviera relación necesariamente con el otro. Sí. Pero se ha visto que todo está interrelacionado. De allí viene lo que se llama el efecto mariposa y todo lo demás, ¿no? Que decían, si una mariposa aletea en la China... puede haber un tsunami en California, ¿no?
Física cuántica.
La física cuántica, claro. Y estamos todos relacionados en la integración de todos en el todo.
Claro.
Por lo tanto, tú trabajas lo físico con diferentes técnicas, qué sé yo, alimentación y prácticas de respiración, etcétera,
la
etcétera.
Medicina natural, digamos.
Claro, pero también la estructura de pensamiento que estábamos hablando, la situación emocional, qué situaciones traumáticas ha tenido esa persona en su vida. Y luego, lo espiritual, que no me meto en tema de religión, ahí cada cual claro. cree lo que quiere o no cree, pero el campo energético, lo que los chinos trabajan con acupuntura, digitopuntura, etcétera, que son los meridianos del cuerpo, digamos, y que eso viene de la India.
Claro,
los chinos tomaron lo de la India, que tienen los famosos nadis, ¿no? Todo el campo energético del cuerpo. Y tanto en el cuerpo físico que nosotros vemos, como los cuerpos que están afuera del cuerpo, que son como un campo energético, lo que normalmente se habla del aura y todo eso.
Claro.
Entonces, tú al trabajar con esos cuatro, puedes lograr cosas que tradicionalmente se dice que no es posible lograr. Personas que tienen 3 meses de vida, por ejemplo, y resultan viviendo 3 años o mucho más.
¿Y por qué van integrando esos 4 niveles?
Van integrando, claro. Y en cada uno hicieron un cambio. Ahora, una cosa, la persona tiene que estar dispuesta a cambiar. Porque mucha gente dice, me quiero sanar, pero no quiero cambiar.
Claro,
entonces, si yo no cambio lo que pienso, no cambio lo que siento, bueno, mi cuerpo va a seguir recibiendo la misma información que recibió cuando se me originó la enfermedad.
Ahora, eso requiere un trabajo de voluntad también, de
claro,
planificación.
Y no, y no solo del individuo, sino que de la familia. Porque a lo mejor esa persona actuando de esa forma es conveniente dentro de todo el sistema familiar. Y tú vienes a cambiar a esa persona, lo cual afecta a todo el sistema, y los demás aunque dicen, sí, qué bueno que Juanito pueda vivir 5 o 10 años más. Pero sí. Me complica porque era bastante cómodo como funcionaba él antes.
El plano mental y emocional lo vas cambiando con, digamos, observando cuáles son tus estructuras mecánicas.
Hay técnicas específicas al respecto, claro.
Y lo espiritual es el más lo energético, ir cambiando
claro.
la energía, ¿no?
Y ahí puedes hacer reiki, puedes hacer acupuntura, puedes hacer 1000 técnicas.
Trabajo de respiración.
Claro, todo eso te afecta. Ahora, cada vez que yo trabajo en uno de los 4 campos...
Vas afectando los otros.
Estoy afectando los otros 3, ¿ya? Lo que podríamos llamar un efecto carambola. Entonces, aquí lo que ocurre es que se produce un efecto positivo. Cada vez que yo trabajo en uno, un efecto positivo en los otros 3. Entonces se retroalimentan positivamente, claro. Lo cual es una sanación muy poderosa.
Pues les recuerdo que estamos aquí con Vladimir Huber hablando de inteligencia emocional, entre otras cosas. Vladimir, en ese sentido, estamos en los 4 aspectos. Tú hablas también, bueno, de la psiconeuroinmunología. ¿Está relacionado también con estos 4 campos?
Claro, eso es algo que se relaciona justamente con lo que estamos hablando. Psico se refiere a la mente.
Perfecto.
Aunque originalmente hablaban de alma, es una palabra alemana,
yeah.
ya la psique. Pero como a los científicos les resultaba tan complicada la palabra alma, no tenían cómo pesarla, cómo reproducirla, cómo qué sé yo, entonces la transformaron en mente, que igual era complicado, pero no tanto. Yeah. Entonces, la mente, que serían los pensamientos y emociones, nos afecta al sistema neurológico, que es como el VTR, es el cuerpo, por así decirlo, claro. Es toda la comunicación que tenemos, y eso afecta a su vez al sistema inmunológico, psiconeuroinmunología. Cuando perdemos la inmunidad, nuestra inmunología es baja, estamos expuestos a cualquier cosa. Entonces, cambiamos la estructura de pensamiento, trabajamos sanando la situación emocional, eso produce un efecto positivo en el sistema neurológico, en toda la comunicación del cuerpo,
yeah.
Lo cual afecta a su vez positivamente al sistema inmune. Entonces ahí la persona desarrolla una inmunidad natural de manera interna y además estable y profunda.
Qué bueno, ¿eh?
Y ahí entonces viene la sanación de forma espontánea.
Y dime, para las amigas, amigos que pueden estar escuchando, igual pueden iniciar ciertos cambios, ya sea a un nivel físico, mental o emocional o energético, ¿no?
Claro.
Con pequeños cambios, observándose.
Algo muy concreto, por ejemplo, en alimentación, algo que es altamente depresivo y se ha visto que es tan adictivo como la cocaína, es el azúcar refinada. El azúcar refinada nos deprime, y nos deprime no solo de ánimo, sino que deprime al cuerpo entero. Por lo tanto, yo quedo expuesto a cualquier cosa.
Mira.
Como en toda adicción, para yo poder subir, necesito más azúcar. Me va a tirar arriba y luego viene el bajón. Necesito más. Y así me meto en un proceso adictivo, en el cual no solo subo de peso, me da diabetes, me dan 1000 cosas, sino que además ando bajoneado.
Deberíamos eliminar el azúcar.
El azúcar blanca es lo peor que hay. El ideal es azúcar rubia o morena, que le llaman, pero de caña de azúcar. Esa es la clave. Que no sea de remolacha, que es la que normalmente se usa en Chile.
Claro.
de la otra que es importada, que viene de países tropicales, que es la de caña de azúcar.
Y a nivel emocional y mental, cosas básicas así que podríamos ir trabajando.
Bueno, entender lo que es la codependencia. ¿De qué manera yo me hago la víctima? ¿De qué manera manipulo? ¿De qué manera sobreprotejo? Que se puede aparecer como muy, muy bonito, como caridad cristiana, si se quiere, pero en el fondo, debajo de la sobreprotección está el control. ¿Por qué? Porque a la persona que yo sobreprotejo, la estoy castrando, claro. Y esa persona va a quedar a expensas mías, y cada vez que necesite lo que sea, va a venir a buscarme a mí. Entonces yo desarrollo una esclavitud, si se quiere, en aquel que yo sobreprotejo, en vez de dejarlo que eche alas y practique el vuelo y aprenda a volar solo.
O sea, tiene que ver también con el hacerse responsable cada uno con su vida y,
claro,
y no empezar
claro.
a no echar la culpa a los terceros, ¿no?
Esa es la víctima. Cuando yo caigo en la víctima, uso la manipulación, uso lo que se llama pasivo-agresivo.
Claro.
Y entro en dinámicas que son muy tóxicas a nivel personal y social.
Tú también, bueno, queda poco tiempo. Tú trabajaste bastante el tema de la educación también. ¿Cómo debería ser una educación? Debería ser una educación, entender una educación mucho más humana, ¿no? Como
bueno,
Steiner,
claro, claro.
Como el método Waldorf, cosas así, ¿no?
Claro. Se habla, todos los días sale en los medios de comunicación el tema de educación,
sí.
Pero lo que nadie le ha escuchado decir es qué se busca, cómo sería el producto final,
sí,
por así llamarlo.
Se habla de calidad de educación. Pero
claro, pero ya, ¿cómo va a ser esa persona cuando salga de cuarto medio? ¿Cómo va a ser cuando salga de la universidad? ¿Qué características va a tener? ¿Cómo va a pensar? ¿Cómo va a sentir? ¿Cómo se va a relacionar consigo mismo, con su pareja, con su familia, con su entorno social, con sus empleados, si los tiene, o con su jefe, etcétera? Eso todavía nadie lo ha escuchado decir. Entonces, ¿cómo tú puedes planificar un cambio en educación si no sabes a dónde vas? O sea, si yo te digo me voy de viaje y tú me dices ¿a dónde vas? Yo te digo, ah, no sé. Va a ser complicado mi viaje, ¿no?
Claro, claro. Lógico.
Entonces, si no hay un horizonte, si no hay un norte, como se suele decir, es difícil saber qué queremos hacer con la educación. Habría que definir al ser humano, cómo queremos que sea ese ser humano, antes de partir de viaje.
Por
entonces,
supuesto,
claro, los colegios Waldorf, los colegios Montessori y otros muchos que trabajan con el ser humano en lo que se llama educación, porque en realidad lo que practican el 99% de los colegios no es educación. Es una formación
de
habilidades técnicas. O sea, el estudiante no es más que una planilla Excel.
O sea, potenciar justamente el aspecto cerebral.
Claro, y tú le metes archivos o información técnica, si la persona lo repite, tú le pones un 7, si no lo repite igual que tú se lo enseñaste, le pones un 1. En otras palabras, el estudiante no puede tener un pensamiento propio. Einstein le iba muy mal en el colegio. Entonces, ojos con los que sacan puros 7.
Claro.
¿Por qué? Porque están repitiendo exactamente lo que dijo la generación anterior y la anterior.
Cierto.
Entonces, no hay evolución.
Bueno, recordemos la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, quien agrega valor protegiendo a las personas preocupadas por generar una cultura de autocuidado y calidad de vida entre los trabajadores, sus grupos familiares y la comunidad entera. Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, vida en armonía. Y también les recomiendo la revista Somos, para gente como usted que se ocupa de su bienestar y el de su familia. Ya está en kiosco la edición de octubre, revista Somos. Tiene psicología, autoayuda, armonía en cuerpo, mente y alma, medio ambiente, salud integral. Muy, muy recomendable. Y también la invitación para el seminario, taller, los beneficios de ser positivo, una espiritualidad práctica. Es el día sábado 12 de noviembre de 2011. Es entrada liberada, acreditación en www.ifh.cl o al teléfono 275-2800. Nos está quedando un minutito. Si quieres, nos puedes dar un mensaje, Vlad, de cómo podemos ir afrontando este mundo tanto cambio nosotros los seres humanos. O lo que tú quieras, un mensaje positivo para nuestra auditoría.
Sí, cómo no. Bueno, en la medida que yo me mantengo mirando hacia afuera, es poco lo que voy a ver. Y la que vale es la mirada interna, aunque como frase suena cliché, pero desde los tiempos de miles y miles de años se ha venido viendo eso. Que salvo que yo me vea, me reconozca, me sienta con la suficiente seguridad para poder trabajar temas internos míos, mi contribución va a ser bien egocéntrica, va a ser bien yo-yo. Por lo tanto, en cierta manera va a ser nula. O incluso hasta tóxica, no solo para mí, sino que para mi entorno, mis seres queridos. En la medida que yo trabaje mis temas, voy a poder ir en esta polaridad entre miedo y amor, irme alejando poco a poco del miedo y acercándome cada vez más al amor. Y es un amor práctico, no algo de novelita rosa, sino que algo que va en mi pensamiento, en mis sentimientos y mis acciones cotidianas.
Excelente. Muchas gracias, Vlad. Para lo que les recuerdo, www.vladhuber.cl. Va a estar igual el programa en www.conversandopositivo.cl. Muchas gracias por todos tus aportes y felicitaciones por todo lo que haces, Vladimir.
Te agradezco mucho la invitación.
Sí. No, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos.
Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reinero. Este programa fue presentado por Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Agregamos valor protegiendo a las personas.